Gracias, Ganga. Seguimos en Herrera en COPE.
En menos, según miro el reloj, en menos de una hora, Madrid va a detallar las nuevas medidas para hacer frente al coronavirus, algo que va a afectar no solamente, obviamente, a la capital de España, sino a cualquier persona que tuviera intención de venir este fin de semana por aquí o la próxima semana. La pregunta que nos hacemos todos es, ¿cómo se ha llegado hasta aquí? ¿Por qué van a actuar de esta forma? Antonio, la respuesta, ¿cuál podría ser? Y sé que te estoy preguntando la pregunta precisamente del millón.
Pues hay muchas razones, John, pero claro, hay que mirar a los hospitales en primer lugar, y allí la situación es preocupante. ¿Qué datos tenemos de Madrid, que es la comunidad que tiene los índices más altos de incidencia de coronavirus? Pues que solo ayer se notificaron 5.000 nuevos casos, 439 ingresos, y que las UCI madrileñas ya hay más de 400 pacientes atendidos por coronavirus. No son datos, no son los datos de marzo, pero los médicos, en especial los que trabajan en las UCI, están alertando del alto incremento de ingresos de pacientes afectados por COVID. La situación en la capital ha empeorado en las últimas dos semanas, y si miramos los datos de contagios de la comunidad, vemos que hay tres distritos donde la incidencia es más alta. Ahí está Puente de Vallecas, ahí está Villaverde y también el distrito de Usera, John.
Sí, estos pacientes acuden al hospital más cercano, que es el 12 de octubre, y allí una de las personas que les atiende es el neumólogo Javier Sayas. Bueno, pues escucha lo que decía en COPE sobre cómo había cambiado la situación en estas últimas dos semanas.
La sensación es que existe un incremento progresivo de estos pacientes, sobre todo en las hospitalizaciones en UCI. Sin embargo, en los últimos días o semanas esto ha aumentado con mayor necesidad de UCI y quizá un leve incremento en la edad media de los pacientes que nos están llegando.
Lo que pasa en los hospitales, John, es el mejor retrato, es la mejor foto para aproximarnos a la auténtica realidad, porque insistimos, todos los datos que venimos recabando desde el inicio de esta pandemia, en muchos casos están lejos de la realidad. Por eso es muy importante meter el micrófono dentro de los hospitales. Hemos escuchado a este neumólogo del 12 de octubre. En el Puerta de Hierro, otro de los hospitales de Madrid, el doctor Juan José Rubio es el responsable de la UCI de este hospital. Y contaba Ángel Expósito cómo había cambiado la situación en las últimas dos semanas y la previsión que hacía para los próximos días.
Aproximadamente el 50% de nuestros pacientes ahora son ya enfermos COVID, y esto va pues claramente a más, porque en el hospital están ingresando en la planta cada vez más enfermos, y sabemos que aproximadamente entre el 10 y el 15% de ellos acaban en la UCI, o sea que seguiremos ingresando más en los próximos días.
Esto es muy importante, sobre todo a la espera de esa comparecencia en menos de una hora de los responsables de la Comunidad de Madrid, que van a detallar las restricciones. Van a evitar la palabra confinamiento selectivo, pero todo apunta a que se van a limitar los movimientos y los aforos en estas zonas, en estos distritos más afectados por el coronavirus. El doctor Juan José Rubio, responsable de la UCI del Puerta de Hierro, también planteaba la preocupación que le generaba la situación en la que está la plantilla, porque no nos olvidemos que los sanitarios son también el colectivo más afectado por coronavirus.
Tenemos la sensación de que estamos dando más altas precoces que en la primera ola, que en parte sabemos más del tratamiento y los tratamos mejor, que en parte hasta que nos colapsemos como al principio, pues tenemos medios para tratarlos antes de que se pongan peor, y todo eso influye en que vayan mejor.
Recuerdo, yo lo estaba escuchando en directo, que le repreguntaba a Expósito y le decía, y la sensación de los que trabajáis ahí, de los profesionales, decía, pues mucha gente con ataques de nervios o al menos con angustia por la situación, porque tienen miedo a que vuelva a repetirse otra vez lo que sucedió en marzo. Las causas que apunta el doctor para encontrarnos el aumento de contagios es esa sensación de relajación que ha habido fuera, precisamente, no dentro de los hospitales, fuera. Que al final ellos constatan que el número creciente de pacientes que ingresan en las UCIs tiene algo que ver con eso.
Nos hemos relajado, que no se han tomado las medidas adecuadas que sabía que había que tomar, y que todo eso ha hecho que haya más contagios de los que debería haber.
Bueno, al igual que pasó en los meses de marzo, abril y mayo, cuando hablemos de las restricciones que se pueden poner en un determinado barrio, hay que mirar también a cómo están concretamente las UCIs de sus hospitales más cercanos, porque eso es clave, como has dicho tú, Antonio, escuchar a los profesionales, ¿verdad?
Es una forma de entender esas medidas, que en menos de una hora, a la una, está prevista la comparecencia. En principio la habían anunciado para las 11:30, la han retrasado hasta esa hora la Comunidad de Madrid, que seguramente esas medidas, insistimos, van a ir dirigidas a una limitación del movimiento, de la actividad en las zonas con más transmisión. Mm. Y también recomendaciones, las vienen haciendo, pero como no se están cumpliendo, igual se traducen en prohibiciones. Y es reducir las relaciones, las interacciones sociales al mínimo imprescindible, es decir, no juntarse con nadie si no es estrictamente necesario. Porque ahí están los datos, John. Cifras como las de ayer. Más de 11.000 contagios, 161 muertos y 1.317 nuevos ingresos en hospitales que están pidiendo ayuda para no caer en el colapso.
Bueno, pues mira, llegados aquí, voy a hacer una paradita porque tengo que echar la bronca a Carlos Gutiérrez. ¿Te parece bien?
Regáñale convenientemente, se lo merece, yo creo.
Y vas a entender por qué. Gutiérrez, sí, te tengo que echar la bronca porque a que no fuiste a la revisión, todavía no has ido a la revisión del corazón.
Pues mira, mea culpa, es verdad, no he ido todavía. Me tocaba la revisión anual en el mes de abril. Estábamos en estado de alarma, en el brote más alto de la COVID. Y lo dejé, llegó el verano y lo he seguido dejando. No por miedo, sinceramente, ¿eh? No por miedo. Evidentemente los hospitales es un sitio en el que no te apetece estar ahora mismo. Pero más que nada pensando en la saturación que tienen todos los hospitales, ¿eh? Y que han tenido. Pero lo voy a hacer, no te preocupes.
Pues
que
mira,
lo voy a hacer.
Te voy a llevar a un hospital. Mejor dicho, voy a traer el hospital aquí, a Herrera en COPE. Y además con alguien que no tiene el carácter de House, aunque es un excelente médico. No hay que desatender bajo ningún concepto la salud cardiovascular. Primero para prevenir, pero ¿qué es lo que dice un poco Gutiérrez, ¿no? Vas dejándolo, crees que vas a saturar las urgencias o las consultas médicas, pero claro, hay cosas que hay que revisar. Además, fíjate, es curioso, durante el confinamiento, lo hablamos aquí en Herrera en COPE, el número de infartos disminuyó. Decían que tenía que ver con menos estrés, mejor alimentación, menos coche, más descanso, pero lo están estudiando seriamente, ¿eh? Por eso pasó, y quizás hemos relajado por ello nuestras costumbres y hemos vuelto a los malos hábitos y a los excesos, claro, otra vez a la calle, otra vez a hacer deporte sin haber hecho antes, otra vez a comer más y a beber más. No sé los datos que maneja en este momento de la pandemia el doctor José Calabuch, cardiólogo de la Clínica Universidad de Navarra, pero él fue el que nos dijo, ojito, que cuando termine el confinamiento puede haber un incremento de infartos o de problemas cardiovasculares. Y así está siendo, ¿verdad, doctor?
Sí, bueno, en principio, buenos días y muchísimas gracias por contar con mi opinión. El estudio que ha realizado la Sociedad Española de Cardiología, desde luego ha sido un estudio muy pionero y muy, muy interesante, en donde se confirma que ha habido menos infartos durante la pandemia. Es una reducción al final del 28%, infartos que han llegado al hospital. Pero este estudio lo que ha demostrado es que la mortalidad hospitalaria, la probabilidad de morirse por infarto, los que han ingresado al hospital, se ha duplicado prácticamente. Entonces, estos datos son muy interesantes, evidente, para ver analizar cuáles son las razones de por qué ha pasado esto. Esto es un tema. Y el otro tema es que vuelven otra vez a aumentar el número de infartos. Eso es así, eso es real.
Tengo yo aquí un compañero que tuvo un susto en su momento y debería haber ido a la consulta. Me ha prometido hace un instante que lo va a hacer. Pero, Gutiérrez, lo cierto es que no es broma, los que tenéis esa posibilidad de riesgo.
No es ninguna broma, y yo ya he dicho mi mea culpa, es verdad, o sea, tenía que haber pasado una revisión en abril, no lo he hecho. Pero doctor, yo me encuentro bien, yo no he tenido ningún síntoma extraño, yo sigo tomando mi medicación. ¿Es tan grave no haber ido a hacer la revisión anual?
No es grave. En principio, yo creo que los síntomas, el estar bien o el estar mal, yo creo que es la clave. Normalmente, cuando alguien... la causa de la reducción del número de infartos se ha analizado y se ha dicho que una de las causas más importantes ha sido el miedo. Por supuesto que es una de las causas importantes. La otra, ha habido otras causas, como por ejemplo gente, hay infartos que a lo mejor evolucionan como si fuera un corte de digestión o son unos síntomas un poco light, podríamos decir de alguna manera. Entonces la gente ha intentado ponerse con los en relación, en contacto con los servicios de atención primaria. Les han dicho que no se muevan de casa, que estén quietos, que tomen cualquier otra pastilla, cualquier lo que sea, y eso ha hecho que la gente se quede en casa, y hemos descubierto que han venido, por ejemplo, en el mes de abril o en el mes de mayo, gente porque tenía síntomas de sensación de falta de aire, y hemos descubierto que ha sufrido un infarto, que se lo ha pasado en casa durante el mes de abril o durante el mes de marzo. Entonces, es muy interesante analizar todas estas razones. Una de ellas ha sido probablemente el no haber sido atendido correctamente. El que tiene un infarto claro con un dolor brutal, esa persona acude sí o sí y no hay ningún problema. Llama al servicio de urgencias para que le atiendan. Se ha visto también que ha habido un retraso en la asistencia de media de 33 minutos más. Eso hace que los infartos lleguen al hospital en peor estado y sea la causa de que, o una de las causas de que haya aumentado el número de los muertos. Y luego comentamos antes, bueno, en mitad de la pandemia, el tema del estrés. Yo creo que durante la pandemia el estrés agudo o el estrés postraumático, que son la causa número uno, bueno, son una de las causas más importantes que están relacionadas con problemas cardíacos, ha disminuido. No hay estrés laboral, no hay estrés físico, no había estrés. El estrés fundamentalmente se ha manifestado como un miedo, como una angustia. Y entonces eso lo que nos ha llevado es a ver un mayor número de miocarditis, de pericarditis, un mayor número de gente que por el estrés ha reducido su defensa, su sistema inmunitario, y ha tenido otro tipo de patología. Con lo cual, esto viene apoyado porque la Sociedad Española de Neurología también ha descrito que ha habido una disminución en el número de ictus. ¿Por qué? Porque el estrés que estamos comentando, agudo y postraumático, aumenta la presión arterial, la frecuencia cardíaca, etcétera, etcétera.
Pues, doctor, es tan sumamente interesante que, si le parece, nosotros también vamos a pasar consulta con usted. Dentro de un tiempo, no mucho, unos 15 días o así, nos vamos a volver a poner en contacto con usted para que nos vuelva a tomar el pulso de la población y de cómo estamos a nivel de corazón. ¿Le parece bien?
Muy bien, estupendo.
Pues muchísimas gracias, siempre interesante el doctor José Calabuch, porque es que nos cuenta cosas que no nos imaginábamos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Doce y media, 11:30 en Canarias. Sigue en Herrera en COPE. John Uriarte, ¿con qué nos sorprendes ahora?
Pues mira, en nada te voy a contar una historia sumamente interesante que tiene que ver con algo que seguro que a ti te ha gustado toda la vida, y es... ¿Te acuerdas de Sabrina Salerno, verdad? No, no me contestes. Lo vamos a hablar dentro de un instante, porque por ella y en honor a ella se ha creado un equipo de fútbol. Pero antes tenemos otras cosas que contar. Y es que el pueblo de Monasterio, en Badajoz, que lleva 4 años pendiente de la desaparición de Manuela Chavero, está a punto de acabar con la incertidumbre. Te voy a recordar la historia de esta madre de 2 hijos de 42 años, tenía ella. Los familiares y amigos de Manoli, como la llamaban, aseguran que perdieron el contacto con ella en la madrugada del 4 al 5 de julio de 2016. Bueno, pues en su domicilio, situado en el número 15 de la calle Cerezo, en Monasterio, encontraron su documentación y el teléfono móvil. Raro, porque las personas cercanas a Manuela han tenido siempre muy claro que no salía de casa sin ninguna de estas dos cosas. Además, dejó la televisión y las luces encendidas, que también es algo extraño. Desde entonces han buscado sin cesar, pero conscientes de que el paso del tiempo no jugaba precisamente en su favor, ¿de verdad, Antonio?
Sí, y la investigación ha dado un vuelco en las últimas horas e incluso fuentes de la Guardia Civil indican a COPE que se podría cerrar por completo en las próximas horas. Parece que se cumple la afirmación de la familia, que insistió desde el primer momento en que Manoli no se había ido de manera voluntaria de su casa. La UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, detenía en la tarde de ayer a un vecino cuya vivienda está a escasos metros de la de Manuela. Este detenido ha confesado, sí, estar detrás del crimen. Entonces tenía tan solo 24 años.
Hombre, la verdad es que hay que decir que no solamente en Monesterio, sino en el resto del país, pues está todo el mundo pendiente de ello. Por ello, precisamente esta mañana, Carlos Herrera ha hablado con Emilia Chavero, su hermana. Bueno, pues prestad atención porque ella ha confirmado la autoría del detenido. Yo no sé si se ha dado cuenta cuando lo estaba diciendo ante la pregunta de Carlos Herrera. Escucha el testimonio, muy doloroso, por cierto, de Emilia.
La UCO ha confirmado que sí, que es él. Esto está confirmado ya, lo único que estamos esperando es que diga dónde está ella. Él ha confesado ante la UCO, claro. La persona a la que tienen detenida la conozco perfectamente. Incluso llegué a hablar con él al mes de pasar esto con mi hermana. Por eso no me miraba a los ojos. Madre mía.
No le miraba a los ojos. Ella se mostraba desolada precisamente por la frialdad del responsable de la desaparición de su hermana. La investigación se ha acelerado por una carta que recibieron precisamente hace unas semanas.
La carta alertaba de que alguien vio algo o alguien habló algo. Porque, claro, a los 4 años yo creo que alguien vio algo y alguien ha dicho algo y por eso ha llegado el golpe este de suerte. Si no, este individuo no hubiese soltado prenda. Era uno de mis principales sospechosos. Es una persona violenta que estaba obsesionada con mi hermana.
Ahora hay que buscar dónde está. Y para ello en Monasterio se encuentra nuestro compañero Fabián Vázquez para contarnos qué ambiente se respira en el pueblo y si hay alguna novedad. Buenas tardes, Fabián.
¿Qué tal, John? Muy buenas tardes. Pues me encuentro precisamente delante de ese número 15 de la calle Cerezo, el Cerezo, donde vivía Manuela Chavero. A esta hora llueve en Monesterio, hace frío, sobre todo después del verano que hemos pasado y que no estamos acostumbrados a este bajón de las temperaturas. Jarrea y con fuerza aquí en esta localidad del sur de la provincia de Badajoz, y apenas separan 40 pasos la casa de Manuela Chavero de la casa de Eugenio, el que está detenido, sospechoso dentro de esta investigación de la UCO, de la Guardia Civil, acerca de la desaparición de Manuela Chavero hace algo más de 4 años, la madrugada del 4 al 5 de julio del año 2016. En este momento, la casa del detenido, de Eugenio, se encuentra precintada por la Guardia Civil. Hay un vehículo patrulla justo en la puerta de este número 29. Se encuentra el todoterreno del detenido precisamente en la puerta de su garaje. Lo tengo a escasos metros. Y el detenido está ahora en el juzgado de Zafra porque está declarando y al parecer, según nos cuentan, ha mostrado colaboración con la Guardia Civil en este caso para que finalmente este caso se cierre en el día de hoy.
Bueno, 4.000 vecinos que han pasado 4 años, se dice pronto, pendientes de la aparición, con la incertidumbre de que alguien se la hubiera llevado en contra de su voluntad, pero con la esperanza de que apareciera viva. Bueno, mucho tiempo sin información y me imagino que no tiene que ser fácil para nadie, pero cuando tienes encima las riendas del pueblo... Antonio Garrote es el alcalde de Monesterio. Alcalde, ¿hay alguna información reciente sobre la investigación que usted pueda contar?
Buenas tardes, pues de momento no, la única información que tenemos oficialmente es la que acabáis de decir y bueno, la Guardia Civil ha enviado un comunicado también en esa línea, que se está tomando declaración, se encuentra en Zafra y bueno, están a la espera de confirmar toda la información y de la posibilidad de que se pueda encontrar el cuerpo. Y bueno, ahora mismo de forma oficial no hay mucho más. Entendemos que es ardua y compleja la investigación, las declaraciones y bueno, estamos a la espera de que nos confirmen oficialmente cuál es la situación.
En un pueblo de 4.000 vecinos se conocen prácticamente de todos. Entiendo que usted conocía tanto a Manuela como al detenido, a Eugenio. ¿Le ha sorprendido la detención de este hombre? La hermana esta mañana, Emilia, la hermana de Manoli, decía en Herrera en Cope que ella no la ha sorprendido para nada y que desde el minuto uno sospechó de Eugenio.
Bueno, sorprender, pues después de 4 años todas las posibilidades estaban abiertas y bueno, esta persona, pues, lógicamente un vecino que lo conocemos todos, ¿no? Nos conocemos con más o menos relación, por la diferencia de edad, pues la verdad que relación con él, yo tengo poca, pero sí es un vecino más que lógicamente y a toda su familia y demás, pues nos conocemos. En cuanto a la sospecha de la hermana, que en algún momento siempre ha comentado de que tiene ya su... las personas a las que pudieran ser, pues lógicamente no dejan de ser en principio conjeturas sin nada concreto. Es la información que tengo yo y de que disponemos. lógicamente nosotros no tenemos la información que nos facilita la UCO oficialmente o la delegación del gobierno. Todo lo demás pues son investigaciones, pues son opiniones o son, bueno, sentimientos quizá más pensando en que se resuelva el caso y saber qué ha pasado con su hermana que de cuestiones concretas. Por lo menos es lo que yo puedo decir.
Claro, luego tampoco tiene que ser agradable, quiero decir, parecía que nadie había visto o oído nada, tampoco es fácil decir cosas en este aspecto, tampoco vas a acusar a la gente simplemente por rumores o por sospechas, pero usted, me imagino yo, que ha tenido que torear una situación complicada, porque, como decía Antonio, pocos vecinos, todos os conocéis, y eso genera también un problema a la hora de sobrellevar el día a día, ¿no?
Sí, claro, es una situación compleja, excepcional, lógicamente eso no pasa todos los días. Entonces, bueno, pues lo que hemos tratado principalmente es de apoyar a la familia en todos los aspectos, colaborar con los investigadores y con la justicia, principalmente con la UCO, que yo creo que de aquí, la Guardia Civil, hay que felicitarlos porque después de 4 años, un caso complejo, un caso difícil, con muchísimas aristas, pues que hayan sido capaces de resolverlo, dice mucho de la fuerza y cuerpo de seguridad que tenemos y de la tenacidad de todo investigador. Yo creo que eso es importante y nosotros siempre hemos estado desde el ayuntamiento, desde lo que en este momento a mí me corresponde, pues apoyar principalmente este tipo de investigaciones y por supuesto a la familia darle toda la cobertura posible. En 4 años han sido muchísimos avatares, muchísima información desmentida en un momento o confirmada en otro, pero lógicamente, como podéis entender, con el secreto de sumario no había nada concreto y oficial y la verdad ha sido complejo.
Sé que lo que le voy a preguntar no es fácil. Bueno, fácil es preguntar, difícil es responder. ¿Usted tenía las mismas sospechas que precisamente la hermana que habíamos escuchado o no? ¿O le ha llevado precisamente a la sorpresa el saber lo que ha pasado?
Sí, totalmente sorpresa en el sentido de que, bueno, aquí en los primeros momentos muchísimas personas en la investigación que se ha realizado por parte de la UCO, pues se le tomó declaración, yo creo que sino un medio pueblo, por decirlo de forma más abrupta, pues muchísima gente se tomó declaración en los primeros momentos de la investigación. Imagino que a esta persona también se le tomaría. Yo sinceramente no tenía ninguna concreción, ningún indicio de ninguna sospecha, entre otras cosas porque, te vuelvo a repetir, yo creo que tenemos que atenernos en esta cuestión, son muy delicadas, son muy sensibles a las cuestiones oficiales y hasta que no se concreten las cosas, pues lógicamente no hay que avanzar ningún aspecto, ningún sentido.
Pues le agradecemos de corazón a Antonio Garrote, alcalde de Monesterio, que en los malos momentos también den la cara y se pongan ahí. Muchas veces decimos a los de grandes capitales que lo hagan y no lo hacen, no les digo ya a los políticos que están en altos cargos, y mira, los alcaldes de los pueblos siempre dan la cara. Antonio Garrote, alcalde de Monesterio, gracias y que su pueblo sea conocido por otras cosas y no por estas, ¿de acuerdo?
Pues estupendo, muchísimas gracias a vosotros como siempre y también quiero agradecer a la prensa en general. Que en este caso, pues la verdad, habéis hecho que no se olvide, porque en 4 años ha sido también un aspecto importante el nivel informativo que habéis tenido para este caso, para la familia Menocheverri y, por supuesto, para el Monesterio, que también se le conoce por muchísimas cosas, ¿no? Rumamón, en fin, hay muchísimas cosas que para otro momento lo dejamos.
Muy bien. Pues muchas gracias, alcalde. Ahora voy a cambiar de tercio. Antonio,
dígame.
Tú te acuerdas de Sabrina, ¿no?
No te rías. Sí, me acuerdo de Sabrina.
Nochevieja del 87.
Todo lo que despertaba Sabrina.
No te ojito cuando ella entraba en Televisión Española en la gala y pasaba esto. Sabrina Salerno empezó a cantar esta canción Hot Girl y de repente... ¿Te acuerdas, no? Si tienes ya una edad, uno de sus pechos pues se salió de donde debía haber permanecido, lo vio todo el mundo, se convirtió primero en historia de la televisión y después en uno de los primeros mitos eróticos de miles de jovenzuelos y adolescentes. Ahora parece patético, pero es que hay que tener en cuenta de dónde veníamos y cómo estábamos en aquel entonces. Unas imágenes que difícilmente se han podido olvidar y que 3 décadas después ha servido de inspiración para que un grupo de amiguetes que ya rondan los 40... hayan formado un equipo de fútbol, ¿verdad, Gutiérrez?
Pues sí, un equipo de fútbol que además tiene un nombre maravilloso. A ver. Societá Sportiva Sabrina Salerno. Es un equipo de fútbol 7, de Sevilla.
Bueno, empezó como una broma lo del Societá Sportiva y tal para inscribirse en las típicas ligas del barrio, pero ahora se lo han tomado muy en serio porque tienen hasta un escudo inspirado en el del Atlanta y un lema que resume su filosofía: gloria y desorden. Me gusta mucho la filosofía. En estos tiempos que hay tanta amargura, es bueno hablar con gente que tiene iniciativas para por lo menos sonreír un poco a la vida, como uno de sus fundadores, Antonio Agredano. Antonio, tu idea es volver a la infancia o cuando menos a la adolescencia, porque ¿qué años tenías tú en la época de Sabrina y del accidente del pecho?
Bueno, tenía exactamente 7 años.
Fíjate.
Pues fíjate que te ha marcado, ¿eh? Porque yo ya un poco más mayorcito. Porque ¿qué años tienes ahora?
Ahora, pues yo nací en el 80, pues 40 años casi recién cumplido.
Antonio, ha tenido mucha repercusión esta historia. A veces la vida te da sorpresas y en este caso creo que habéis tenido una que ha llegado desde Italia, ¿no?
Sí, sí, bueno, la propia Sabrina se ha hecho eco de esta iniciativa de cuarentones y nos ha mandado un vídeo cariñoso dándonos las gracias, diciendo que se siente muy honrada y que espera vernos alguna vez en alguno de nuestros partidos. Eso es lo que ella dice. Yo vamos, creo que serían los 60 minutos más largos de su vida.
Habrá que invitarla, ¿no?, a que venga a veros jugar al fútbol.
Sí, sí, invitada está y esperemos que se puedan cruzar nuestros caminos, ya que ha tenido tanta repercusión, sobre todo también en Italia ha llegado bastante y ella está compartiéndolo todo en redes sociales, o sea que se ve que le ha hecho gracia la historia.
Bueno, me encanta el sentido del humor que tenéis, porque el diseñador del escudo vuestro es Sergio Cortina, que también es periodista deportivo y creador de un canal de YouTube, Dieta Casano, que me encanta también el eslogan, ¿no? ¿Cómo es el eslogan?
Sí, creo que el eslogan es pizza y fútbol, no en ese orden, o algo
sí,
parecido.
Sí, calcio y pizza. No necesariamente sí, claro. En ese orden, me encanta.
Claro. Sí, Sergio es un monstruo. Él ya me dijo, cuando le dije la idea de lo de Sabrina, porque no solo le gusta el fútbol italiano, sino la cultura italiana, me dijo: es súper simpática, allí está en boga en Italia, participa en concursos de jurado y eso, y dice: a poco que esto tenga repercusión le va a hacer gracia, seguro, y efectivamente lo clavó. Aparte que nos gusta el fútbol italiano, o sea que dentro de la charlota y de la broma, que lo tiene evidentemente, y por supuesto nos gusta reírnos y payasear un poco, porque yo creo que es parte de todo esto, y ya tanta hondura y tanta profundidad, pues a veces cansa. A él le gusta mucho el fútbol italiano, nos gusta mucho el fútbol italiano, y esto era también un homenaje a ese calcio denostado. Al final siempre hablamos de Premier, y no, el fútbol italiano tiene mucha vida, mucha historia y personajes interesantes, ¿no?
Escuchándote, estaba retrotrayéndome a aquellos tiempos. Claro, yo me imagino también que de alguna manera esto ha servido para que vosotros, que seréis amiguetes, no me extrañaría nada que desde siempre, pues volváis a juntaros con esta excusa.
Al final, mira, la pachanga es un submundo que merece bastante más literatura de la que tiene. Estamos hablando de gente que ya no tenemos edad para jugar al fútbol. Cada vez que mi padre me ve con algún moratón, yo ahora se le cae la cara de vergüenza, porque me dicen: es que no tiene edad para hacerte daño jugando a la pelota. Digo, que posiblemente tengas razón, pero aún así nos juntamos, ya no solo por ese ritual de la cerveza después del partido, sino es que son 60 minutos de apnea vital, porque está pendiente del partido, de meter goles, de hacer alguna parada de mérito, y esa especie de vacuna de nuestro día a día, de nuestros trabajos, de nuestras obligaciones, ese refugio en el fútbol, una cosa que a muchos de nosotros nos parece terapéutico, necesario y bonito, ¿no?
Y nos da la vida.
Sí, entonces era una manera de, cuando pensamos, digo: oye, vamos a hacer un equipo para las pachangas, perfecto, pero necesitamos un nombre, un escudo y camiseta, o sea, tenemos que dignificar esos partidos, ¿no? En lo que la victoria es salir sin ningún hueso roto, ¿no? Es decir, ganar es lo de menos, lo importante no va a acabar en el Urgencia del Macarena.
La verdad es que es bonito cerrar incluso con el Twitter que ha escrito Sabrina, un icono, insisto, para toda una generación, por aquello de cómo éramos y cómo somos, ¿no? Quiero darle las gracias a estos chavales que han tenido la idea de crear este equipo de fútbol 7 a mi nombre. Me parece una idea preciosa y divertida. Me gusta esto que subraya Sabrina, que sí, por cierto, tiene mucho más cabeza de lo que muchos creen, y por tanto, pues también es bueno que lo subrayemos.
Y sobre todo, llamarnos chavales, yo creo que es de las cosas que a uno se le quedará siempre, vamos, claro, clavado en el corazón. Ragazzi, no me han dicho ragazzi en la vida, y como diga Sabrina la primera vez, pues mira, no, eso pues, se queda para mí.
Pues queridos ragazzis, Antonio Agredano y compañía, que es una gozada, insisto, en estos tiempos hablar de algo que no sean los monotemas y las tristezas. Società Sportiva Sabrina Salerno. Bueno, no sé cómo se dice en italiano, pero nos vemos en la cancha, ¿de acuerdo?
Nos vemos. Somos muy de meter codo y pegar patadas, o sea que...
Bueno, no te preocupes que...
Llevamos el calcho en el corazón, ¿eh?
No te preocupes que Gutiérrez y yo también somos de barrio, o sea que...
Sí, perfecto. Pues entonces aquí tenéis vuestro césped para cuando queráis.
¡Un abrazo!
Gracias,
Antonio. Un abrazo muy grande. Gracias a vosotros.
En semanas como esta, que no son fáciles de digerir, qué mejor que añadir algo para sazonar el asunto, como el puñadito del maestro Tico Medina.
Hace ya muchos años, en cuenta mis viejas agendas, que ya lilean, o sea que ya están lilas escritas en sepia, cuando en su tiempo los tuvieron en rojo, en un viaje de Lima a Madrid, cuando yo viajaba por lo menos una vez al mes a las Américas, le pregunté al músico Armando Manzanero qué es lo que estaba escribiendo. Y don Armando Manzanero en su propia voz me cantó por debajo: ayer tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. ¿Y quién es tú?, le pregunté al maestro. Y él no me respondió, porque tú podrías ser cualquiera. Pero hoy no, hoy veo llover, vi gente llorar y no estabas tú. Porque tú... Son miles y cientos de miles de nombres desconocidos, cuántos héroes desconocidos, sin nombre, que se nos van sin que sepamos su apellido. Por culpa de una sola palabra, o como mucho dos a lo sumo, la pandemia, el virus, el bicho, la palabra más sonada, más multiplicada, más dicha, más pronunciada, más odiada, como también la más deseada, la palabra vacuna, que ya hay por lo menos 200, y las que quedan, los cobayas, los voluntarios, los estudiantes, los soldados, los vagabundos, los santos desconocidos de esta misma semana. Sí, llueve, pero llueven palabras que no hay paraguas que las aguanten. Confinamiento, aislamiento, cercamiento, cerramiento, ni un solo verbo que abra. El Papa Francisco en su parroquia de Roma, sí, he dicho parroquia, reza, hace, pide, da, aconseja, se moja y se compromete. Mientras llueve dolor sobre España, por favor, la Cruz del Valle no me la toquéis, porque si acaso queréis borrarla del mapa, aunque el símbolo no podréis, me la tendéis en el suelo, para que la hiedra devore a la piedra y que la verdad del gran rebelde vuelva a la tierra. Y así dejará de verla todos los días cuando se levante en su palacio de invierno el que de verdad no quiere verla. Y lo que son las cosas, la verdad y también la mentira de las palabras. Encima se llama Iglesias.
Y ahora ya lo sabes, a estas horas y para ir cerrando mañana tarde de viernes, tu COPE más cercana.